Bien, muy buenos días. Retomamos aquí la conversación con nuestros panelistas. Les recuerdo que hoy día nos acompaña Rodrigo Wagner, quien es académico de la Universidad de Chile, doctor en economía de la Universidad de Harvard. Y también nos acompaña Ignacio Briones, que es decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, doctor en economía, en economía política del Instituto de Estudios Políticos de París. Muy buenos días a ambos. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, bueno, auditores.
Les habla esta voz tan angelical, es Tamara Agnich, nuestra nueva coconductora que se nos incorpora junto.
Gracias por lo angelical.
Junto con Axel Kaiser. Bueno, hecha la introducción con dos grandes economistas que tenemos acá, queremos tratar de entender un poquito lo que los medios estamos viendo hoy día, es que tres de las más importantes comisiones están empezando a evacuar resultados que ya están llegando al Congreso. Se habla de que hoy día se va a presentar el tema tributario, está el tema laboral, que hemos visto una agenda donde se metieron varios temitas que no son menores, el tema del teletrabajo, el tema de la sala cuna hacia el niño y no hacia alguno de los dos géneros, y el tema del pago previsional que se va a ir descontando en forma paulatina a todos los independientes, lo cual es hacerse cargo de un problema que veníamos chuteando y chuteando toda la vida. Entonces empiezan a aparecer estas cosas y en un entorno en que el crecimiento no fue sorpresa, tuvimos un crecimiento, no sé si brevemente se pueden referir a esto, salieron muy buenas cifras, ayer Tamara vi que las comentaron, pero lo interesante es que hoy día haciendo el doble clic es la inversión. La inversión subió y subió cerca de un 7% y particularmente no relacionada a la no minería y a empresas pyme. Entonces, cuando la inversión empieza a subir, cuando ya llevábamos muchos años, yo creo que eso merece un pequeño stop aquí y un adelanto antes de entrar al tema tributario.
Bueno, sí, sin duda son buenas noticias. Vamos a ver si son los brotes verdes.
Hablemos de brotes.
Creo que el ministro Larraín ha sido bien prudente en no ocupar ese tipo de frases, porque siempre se caen. Aquí las expectativas son la clave y creo que las cifras son muy buenas. El crecimiento sin duda, ahora hay consenso que el segundo semestre los números van a ser más bajos porque las bases de comparación son más elevadas, pero sin duda lo más relevante, creo yo, desde mi perspectiva, no sé qué opina Rodrigo, es acá el repunte de la inversión. O sea, luego de varios años cayendo, que haya números azules y buenos y que además tengan que ver con el lado no minero, creo que es una muy buena noticia, porque aquí nunca hay que olvidar que la inversión es la base del crecimiento futuro. O sea, sin inversión no hay crecimiento posible. Cualquier crecimiento que pueda haber es coyuntural, puede tener que ver con el ciclo, con expectativas, pero el único crecimiento sostenible de verdad es con mayor inversión y mayor productividad. Entonces acá hay uno de los dos elementos, que es la inversión, que muestra signos esperanzadores y ojalá se confirmen. Ahora, ¿cuánto de esto tiene que ver con medidas puntuales del gobierno, cuánto con expectativas y cuánto con viento de cola? Algo que es bien difícil de saber.
Con un dato.
Aquí, claro, aquí nosotros nos olvidamos que hay un gobierno y le pegan al gobierno mucho y lo critican y que no muestra resultados y qué sé yo. Pero nos olvidamos que es un gobierno que lleva valo para los 6 meses recién. Entonces, la verdad es que por eso mismo las semillas se están sembrando y por lo tanto el juicio respecto a la sostenibilidad de estos números tendrá que venir, diría yo, en un año más.
Bien, entonces, como dice Ignacio, la inversión al parecer es como el elemento clave que le estaría dando el impulso a nuestra economía. No sé, Rodrigo, ¿qué opinas tú sobre el tema de la inversión?
Sí, el número de inversión es interesante, es como 7,1, para que la gente que nos está escuchando entienda un poco. Eso es bastante mejor de lo que tuvimos los últimos años, donde la inversión
48
estaba,
meses,
estaba cayendo. Pero también, para que se hagan una idea, si nos paramos en el segundo año del gobierno Piñera 1, donde hubo un boom de inversión, la inversión estaba creciendo al 15%.
O sea, esto es post-terremoto.
No, pero más que post-terremoto, también había un boom importante de la inversión minera en ese periodo. O sea,
porque además el cobre estaba
a otro precio. Los que se acuerdan que trataban de encontrar, digamos, un maestro para que le arreglara la casa, no, porque se iban a Antofagasta, digamos, ¿ya? A ver, ¿qué significa? No estoy cambiando la base de comparación por nada, pero es para tener una idea de que esto, lo que creo es que es una recuperación importante de la inversión, probablemente un rebote un poquito más grande de lo que uno hubiera esperado un par de... un par de meses atrás, interesante, bueno, qué bueno que se está recuperando la inversión, pero lo que no se ve obviamente es que haya otro boom de inversión y brutal, no bueno, replicable como el que tuvimos en 2012.
Puede ser algo positivo, porque hay que construir el andamiaje, y en eso con Tamara habíamos conversado, preguntarle a ambos economistas, Ignacio Briones y a Rodrigo Wagner, respecto al tema tributario, porque el tema tributario tiene que tener el beneficio de no intervenir en la economía, de ser lo más neutro posible.
Ese es el punto.
Dar incentivos, además.
¿Es este el momento más adecuado para pensar en una reforma tributaria? ¿Qué opinan aquí los
señores?
O una
mejora, porque hay gente que habla de reforma.
Sí, porque hablan de simplificación tributaria, de reforma tributaria. ¿Qué opinan aquí los economistas?
Dos cosas. Uno, respecto a la inversión, no nos olvidemos acá que más allá de la buena noticia que esté subiendo, hace hartos años ya que Chile tendencialmente la inversión es mucho más baja que la que tenía al principio de los 2000. O sea, acá la pregunta debería ser no solo de tendencia, sino que de nivel. O sea, ojalá Chile pudiera tener tasas de inversión del tipo 26% del PIB que las que tenía hace 10 años, 15 años, y que hoy día están en 21 o 22. ¿Ah? Esa es la brecha. Ahora, respecto a lo tributario, yo sí creo que es un buen momento.
Mejorar, para corregir errores.
Sin duda, que hay una cuestión acá que se olvida, creo yo, en el debate. Los empresarios siempre le tienen miedo, con razón, a la incertidumbre. Y la incertidumbre puede tener dos componentes. Una es las tasas de impuestos que tienen que pagar, que es lo que ha estado en el foco, la discusión, si la corporativa aquí o allá, qué sé yo. Pero la otra, que me parece a mí mucho más relevante de cara a dar señales de largo plazo, es cuál es la estructura tributaria que un país tiene. ¿Ah? Porque lo que nosotros sabemos es que en el futuro, si Chile le sigue yendo bien, lo más probable es que la carga tributaria siga subiendo. Esa es una como regularidad empírica que uno observa en todos los países. Pero cuando ello ocurra, lo que no puede pasar al mismo tiempo es que cada vez que subamos la tasa a medio punto, nos pongamos a discutir la estructura tributaria. Entonces yo creo que acá hay una oportunidad para generar un consenso de cuál es la estructura, cuál es el tipo de impuesto, cuál es el peso del IVA, cuál es el peso de los impuestos directos, cuál es el peso corporativo, si vamos a tener un sistema integrado o no, o uno semi-integrado,
hasta qué punto lo vamos a integrar.
Tal cual. Y por último, la simplicidad del sistema. O sea, acá hay un principio que es muy obvio, que yo siempre insisto. O sea, el sistema tributario debiera, así como el lema del sistema tributario, debería ser que sea entendido y aplicable por cualquier contribuyente, cualquier persona. Es decir, que no tenga que recurrir a contadores, grandes abogados y optimizadores tributarios, porque eso no solo es caro e ineficiente, sino que además es tremendamente injusto, porque quiere decir que la gente que tiene acceso a esos profesionales, que en realidad no producen nada más que optimizar impuestos, o sea, es un despilfarro de recursos productivos, la gente que tiene acceso a esos profesionales termina pagando menos impuestos, y los
exacto,
que no
están en una más ventaja que no tendría razón de ser si es que
correcto,
el sistema
fuese viola, yo creo que simple. Los principios acá deberían ser un sistema súper simple, entendible por todo, pro inversión, que sea equitativo horizontalmente, es decir, que dos personas que ganen lo mismo independiente de su fuente de renta tienen que pagar lo mismo. Eso no pasaba ni con el sistema que teníamos antes de la reforma de Bachelet, ni menos aún con el de la reforma de Bachelet, que creó este sistema semi-integrado. Que sea neutro, tú lo decías, o sea, que acá no haya sectores privilegiados, impuestos aquí distintos que distorsionen los precios. Ojalá lo más neutro posible, que recaude, ¿no es cierto? Y ojalá que recaude lo mismo, al menos, que lo que tenemos hoy día. Yo creo que esas condiciones
eso, y que la cancha, lo que tú decías, que la cancha sea pareja para todos. Es
para
ahí
todo.
Donde hemos escuchado también que al parecer vendría alguna reforma relacionada con la tributación a estas plataformas digitales, al comercio electrónico. Rodrigo, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de los impuestos a estas plataformas y al comercio electrónico?
Quería hacer como con tres comentarios cortos sobre preguntas para escuchar el discurso de día a la noche. Dicen que hoy día viene un discurso del presidente donde en el fondo va a tirar las líneas guía. Cuando usted lo esté escuchando hoy día, me gustaría que se hicieran tres preguntas. La primera, ¿calzamos o no calzamos las cuentas? Porque lo que se rumorea y que con alta probabilidad viene es en el fondo una desintegración del sistema, lo cual en principio significa que las empresas pagan en promedio menos impuestos. ¿cierto? La pregunta es de a dónde va a venir esa plata y si esa plata empalma.
La cuadratura del círculo.
La cuadratura del círculo. Y eso, sea usted derecha, sea usted izquierda, si usted se pone el sombrerito, digamos, del Fondo Monetario, que quiere que las cosas cuadren, uno se tiene que hacer esa pregunta primero. ¿Me entiende? Y la diferencia entre países populistas...
Para los auditores, cuadrar significa que los ingresos, lo que se pierda de ingresos, sea compensado con algunos otros.
Son como $500 millones menos lo que se estima por integración. Entonces, lo que dice Rodrigo es que...
¿De dónde se van a sacar?
De alguna parte, o venga otros 500 y todo, pero...
Se habla del impuesto a los consumidores, a las tecnologías digitales, a Spotify, Netflix, también impuestos al azúcar.
O sea, hay que ver un poco, pero lo que diferencia, importante va a señales de largo plazo, lo que diferencia a los países populistas de los no populistas es que saben cuadrar las cuentas. Y que los costos de tener un mayor gobierno, bueno, hay que recaudarlo de alguna parte, pues si no, hay que pagarlo después en términos de deuda. Eso es lo más importante. Entonces, uno quiere saber que Chile sigue siendo un país serio para invertir y ese tipo de cosas, escuchando lo que diga el presidente en esto. ¿Ok? Segundo punto tiene que ver con señales de largo plazo. Todos los proyectos en Chile de inversión, porque al final estábamos hablando un poco de cómo esto puede afectar el crecimiento, la estructura tributaria. Hay cierto consenso en el mundo de que si tú bajas los impuestos, nunca va a saltar el crecimiento tanto como para aumentar la recaudación. Puede que salte el crecimiento económico, pero todavía no te alcanza para aumentar la recaudación tributaria. Algo que sí es importante para efectos de la inversión en Chile, Chile es un país donde todas las inversiones toman mucho tiempo. Cobre. 8 años para que salga, entre que tú haces un proyecto y que salga, 8 es como un, pero para que tengan una idea, el sector forestal, entre que tú plantas y cosechas, son varios años. El sector, nosotros ya no exportamos, digamos, papa, maíz, muy poco, sino que exportamos fruta. Bueno, son proyectos de 6, 7 años para sacar lo primero. Entonces, nosotros somos un país muy sensible en expectativas de largo plazo, muy distinto a los argentinos. Tú les das 6 meses de certeza a los argentinos, te producen soya, te la meten ahí y te exportan algo. En esos sectores los argentinos responden muy rápido. En los sectores que requieren más certezas de largo plazo, nuestros vecinos tienen menos inversión. Entonces, para que afecte esto, algo importante es que de alguna manera sea como sea el paso de esta reforma en el Congreso. Si esto depende de que pasó por un tipo, de una mayoría transitoria, pero después en 3, 4 años más, esto se revierte... Claro, el efecto en la inversión puede ser cero.
Eso, y no se genera lo que mencionaba Ignacio hace un momento, de la certeza que requieren los inversionistas para poder efectivamente invertir.
La certeza no la puede dar un gobierno de 4 años por sí solo. La tiene que dar el sistema político, tiene que amojonarse, en buen chileno, la reforma, entenderse ciertos principios, discutirse.
Y por eso son tan importantes los consensos, tienen que ser fundamentales en materias que son tan sensibles para
incluso
el crecimiento.
Sabemos que el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, pero incluso si la tuviera, uno diría, ya bueno, la pasamos ahora y después la quitamos en 4 años más. No, eso no sirve mucho. O sea, incluso si tuviera mayoría en el Congreso, que no la tiene, no conviene pasar la reforma de golpe, porque lo importante es las expectativas de largo plazo para el inversionista.
¿Cierto? Claro, está hablando Rodrigo Wagner, te mencionó 3 puntos. Primero, el cuadrar las cuentas fiscales. El segundo, las señales de certeza a largo plazo, certeza y señales de largo plazo. ¿Y cuál sería el tercero, Rodrigo Wagner?
O sea, el tercer punto un poco viene dado por la manera en la cual esto pasa en el Congreso, y era mi preocupación. Ya. Una de las preocupaciones es que se nos junta el periodo legislativo de la... aquí queda un mes. Y se empieza a discutir el presupuesto el próximo año, que es el primer presupuesto de la nueva administración. Se supone que donde le dan su esto es una greda blanda, digamos, que la van moldeando. Entonces puede que haya harto, digamos, frenesí legislativo. Algo que aprendimos del gobierno pasado, que meten muchas cosas al mismo tiempo, a lo mejor el sistema se tilt. Ojalá que, si bien el presidente anunció que venía laboral, tributario, no sé qué, y todo en septiembre, y se nos junta con la ley de presupuesto, ojalá que, por lo menos cuando lo tienen en el Congreso, con el manejo de las urgencias y eso, le den un tiempo razonable, porque si no, el sistema va a ser como tilt.
Y tiene una desventaja el gobierno respecto a la reforma de Bachelet. Y si ustedes piensan, la reforma de Bachelet tenía la gran ventaja que venía anclada a un acuerdo sobre un aumento de gasto en educación. Y después discutimos cuánto fue
a mayoría en ambas cámaras
al colegio y cuánto fue a la universidad. Lamentablemente fue la mayoría de la universidad, pero había ese acuerdo, ¿no? Y nadie podía ponerse, por lo tanto había ese acuerdo que íbamos a gastar más, y el mandato era, bueno, busquen los fondos disponibles para, como dice Rodrigo, cuadrar en la caja y no ser populista. Y eso es lo que explica, a mi juicio, que un proyecto complejo como es toda reforma tributaria, particularmente esa que era una reforma importante, la más importante después de la reforma de Elwin, se aprobó en 8 meses, y eso es insólito. En cualquier país del mundo una reforma de este tipo demora mucho más. El gobierno del presidente Piñera en esta oportunidad no tiene esa urgencia de gasto, porque podrá decir, oye, tenemos un cambio, tenemos un déficit fiscal que cubrir, pero los déficits fiscales son menos atractivos para los políticos que una necesidad de gasto que la población está demandando. Entonces, no tiene esa arma, ¿te fijas?
Ahora, Ignacio, te pregunto ahí, pero este gobierno sí hizo las comisiones, hizo un tratamiento previo antes de llegar al Parlamento, y lo que sí me gustaría rebatir un poco, estas no son cambios estructurales como se hicieron en el gobierno pasado. Estos son mejoras a la ley laboral, mejoras a la ley de pensiones y mejoras tributarias. Aquí no hay un cambio radical en el sistema tributario.
No sabemos.
Es que no conocemos el proyecto.
No, pero, se conoce,
pero por lo menos lo que uno ha escuchado hasta ahora es que más bien apuntaría a una simplificación. Sí, pero aquí concuerdo con Ignacio que todavía no conocemos el proyecto.
Pero déjame dar algunas cosas que ya se han filtrado. Primero, no se va a cambiar el IVA, no se van a cambiar las tasas de impuestos. Lo que se está pidiendo es la integración, se está pidiendo un beneficio al famoso el beneficio 14 PYME, que se llama, que es unificar los sistemas para que la PYME pueda reinvertir utilidades, básicamente. Que
sí,
ese,
sí, existe eso.
Sí, pero con el sistema de integrarlo, ¿eh? Que no haya semi-integrado.
Oye, pero
y
mira,
ampliar el tamaño de la PYME. Esos son básicamente...
Llega hasta 100.000 UF hoy día. Sí, no sé se puede ampliar.
Mira, quieren que llegue a 200.000. Yo no soy parte, yo creo que 100.000 basta y sobra, pero esto es lo que se está planteando. Y lo otro, ¿cómo se compensa esto? Se habla de los impuestos digitales, a todos los servicios digitales, que es un impuesto que hace un poquito menor que el IVA, y también se está hablando algo de impuestos a bienes que son dañinos, que causan
externalidades. Pero es que ¿sabes lo que pasa? Yo vuelvo al punto base, o sea, y vamos a ver lo que dice, si tiene razón Rodrigo, la cadena nacional hoy día, el presidente anunciando los ejes de la reforma, que yo no conozco honestamente. Pero yo creo que cuando uno dice simplificar, cosa que yo comparto, uno tiene una tremenda oportunidad para uno anclarse en concepto. Yo creo que sobre los conceptos uno puede generar acuerdos. Dos, sobre los conceptos uno puede construir una hoja de ruta a largo plazo.
Equidad, simplicidad.
Y tercero, sobre los conceptos uno puede plantear una visión de futuro, o sea, que tengamos un sistema tributario para el siglo XXI y no para el siglo XX. Y en esa línea a mí me sorprendería que el gobierno desaprovechara la oportunidad de meter cambios que son necesarios. O sea, es absolutamente anacrónico en el siglo XXI que mantengamos la renta presunta. Es
o absolutamente... ¿Las cooperativas te parece? Porque es un tema de las cooperativas.
Yo creo que
es
algo que se puede discutir. Ahora, yo no lo conozco bien el de las cooperativas, ¿no? Pero, por supuesto, es discutible. Pero el de renta presunta es completamente anacrónico porque es un sistema diseñado por un momento en que la tecnología no era capaz de conocer los ingresos efectivos. Y hoy día eso está resuelto. Es anacrónico con el cambio climático que tengamos un impuesto al diésel que es 4 veces menor que el de las bencinas. Así discutamos esos temas. Es anacrónico que los impuestos a los alcoholes sean ad valorem y no por contenido de alcohol. Y así, ¿no es cierto?
Y hagamos transiciones, quizás de largo plazo, como dices tú.
Gradual, pero fijemos el norte y después pongamos de acuerdo respecto a la velocidad, pero acordemos el norte.
Y lo importante que es ir conociendo el objetivo que está detrás de cada una de estas reformas, porque los impuestos nunca son populares.
A nadie le gusta.
A nadie le gusta. Pero cuando uno entiende el sentido y el objetivo que está detrás de la aplicación de un determinado impuesto, se hace más fácil la discusión y que el ciudadano común y corriente entienda por qué le están subiendo el impuesto al alcohol.
Por supuesto.
Oye, vamos a tener que hacer una pausa y les recuerdo que Independencia GF invierte en propiedad en Chile, Estados Unidos y Uruguay, muy bien diversificado, administrando activos por más de 3.000 millones de dólares. www.independencia-sa.cl.
Bien, y también recordarles que Savile Row tiene pantalones con un calce perfecto, pantalones de todo tipo, slim, regular, tradicional.
Y pantalla chilena.
Hecho especialmente para el fenotipo de los chilenos.
Bueno, y Red Capital, una nueva forma de financiar, es una plataforma digital de crowdfunding que une las pymes necesitadas de financiamiento con inversionistas que buscan atractivas oportunidades de inversión con un riesgo agotado. Redcapital.cl, la nueva plataforma online de financiamiento.
¿Y sabías tú, Eduardo, que llega a Chile un modelo completamente nuevo de Infinity? es el QX30, el primer crossover compacto de Infiniti que te llevará a vivir una experiencia única.
Maravilloso, el auto
lo
de
puedes
España,
¿eh? Ir a conocer a la boutique Infiniti ubicada en José Alcaldo del Delano, con el tranque. Infiniti,
cuatro puertas, un auto hecho para Chile, Tamara.
Exactamente, y con altito, todas las comodidades.
Muy bien, pues, y Deloitte es una red global conformada por cientos de miles de profesionales que entregan servicios de auditoría, consultoría, gestión de riesgo, asesoría financiera, tributaria y legal en Chile y en todo el mundo, www.deloitte.cl. Vamos a ir una pausa y ya volvemos con Rodrigo Wagner e Ignacio Briones.